empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informador de las 23 horas. Actualizamos información sobre el accidente de la ruta 68 entre un bus y un camión de alto tonelaje. Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en Valparaíso con los detalles.
Sí, actualizamos información respecto al accidente vehicular entre un bus de la empresa Turbus y un camión de alto tonelaje en la ruta 68. A esta hora ya fue trasladado hasta un centro asistencial al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, específicamente el conductor del bus, quien se mantenía atrapado en su cabina a raíz de este accidente vehicular. Fue trasladado consciente, pero con lesiones de mediana gravedad a raíz de este impacto que tuvo por la parte posterior de el camión, que se encontraba en la pista derecha en velocidad ralentizada. Sin embargo, este bus no habría visto la condición del tránsito y es por ello que choca por alcance en contra de este camión, que mantenía también un container en su carga. Una situación que mantiene el tránsito a esta hora interrumpido a la altura del cruce del Orozco, donde ha sido desviado el tránsito en dirección hacia las comunas de Villa Alemana y Quilpué a la altura del kilómetro 82 por este accidente vehicular de alto tonelaje entre un bus de la empresa Turbus y también un camión de alto tonelaje. Bio Bio, la radio.
Diputados de la Comisión de Trabajo emplazaron al exministro de la cartera, Giorgio Bocardo, por la falta de acciones para preparar a los trabajadores del país. Benjamín Guerrero nos informa.
Diputados de la Comisión de Trabajo emplazaron al exministro Giorgio Bocardo por la falta de acciones para preparar a los trabajadores frente al avance de la inteligencia artificial, luego que un informe del FMI ubicara a Chile en el último lugar entre 23 países de la OCDE en capacidad de adaptación a estas nuevas habilidades. Los diputados Stefan Schubert y Eric Gost advirtieron que el país no puede seguir rezagado en modernización laboral y anunciaron el envío de un oficio al actual Ministerio del Trabajo para pedir detalles sobre las medidas adoptadas en los últimos 2 años y los planes para revertir este escenario. Desde el mundo experto, Isaías Sharon, director de la Acreditación Europea de Competencias Blandas y de Empleabilidad, sostuvo que la verdadera crisis no está en la tecnología, sino en la preparación de las personas para usarla. Añadió que Chile cuenta con infraestructura digital competitiva, pero arrastra un déficit en competencias básicas, por lo que llamó a transformar la capacitación digital en una inversión estratégica para la productividad y el capital humano. Bio Bio, la radio.
Y en noticias internacionales, la NASA confirmó que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis 2 se completó con éxito, poniendo la tripulación en ruta hacia la Luna, pese a registrar incidentes menores que no comprometen el desarrollo del vuelo. La agencia reconoció que durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones, pero ya resuelta, aunque insistió en que no hay preocupaciones actuales. Las autoridades destacaron que la maniobra de 5 minutos y 52 segundos fue ejecutada de forma impecable, por el equipo de control de vuelo en Houston y marca el último gran encendido de motores de la misión, tras lo cual la nave continuará su trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. 23 horas con 4 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 18.6 grados y la humedad alcanza el 50%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El nuevo Parque Mapocho Río ya está abierto para ti.
Ven a disfrutar de un nuevo parque urbano en la región metropolitana y descubrir un espacio para ti, donde la naturaleza, el deporte y la cultura se encuentran.
No te pierdas la oportunidad de recorrerlo y conectar con la ciudad de una manera diferente. Conoce los horarios de funcionamiento y más detalles en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes, en abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now.
Sánchez, hoy en la radio.
11 de la noche con 11 minutos. Les cuento que tienes problemas con tu auto, en abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otras. Más información en abogadoautomotriz.cl. Estás junto a nosotros en esta noche de día jueves. Última cena en Bío Bío. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. AgroConnection es innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. Ya. A ver. Fíjese que el cementerio regional, perdón, cementerio general de Recoleta, fue incorporado al registro de museos de Chile, consolidándose como un verdadero museo al aire libre. Y era que no, tiene grandes atractivos ahí para poder profundizar y desarrollar y conversar en torno a la historia. Más de 18.000 piezas también patrimoniales en exhibición, con acceso gratuito y abierto a toda la comunidad. Fundado en 1821 por Bernardo Higgins, el Camposanto reúne un valioso conjunto de obras destacados arquitectos, arquitectas y artistas en general. Entre ellas destacan capillas, cenotafios, esculturas, mausoleos y sitios de memoria, posicionándolo como uno de los espacios patrimoniales más relevantes del país. Vamos a conversar con María Fernanda Gentilucci, jefa del Departamento de Arquitectura Patrimonial. Lo tenemos en estudio. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo le va?
Buenas
Bienvenida.
Noches, ¿cómo estás?
Bien. Muy bien. Oiga, Museo de Chile, en todo el registro del cementerio, ¿no?
Sí, la verdad que para nosotros es un tremendo agrado que esto sea así. En primera instancia, mandatados por nuestro alcalde Fares Jadue, en conjunto a nuestra directora Yanina Repetti, mencionar que es la primera directora mujer del Cementerio General, nos mandatan a nosotros, nos hacen el encargo de poder incorporar al cementerio, luego de 204 años de historia, incorporarlo en el registro de museos, porque como bien tú dices, era que no fuese un museo al aire libre, ¿ya? Entonces, desde noviembre del año pasado empezamos un trabajo en conjunto a varios departamentos, principalmente el Departamento de Arquitectura Patrimonial, es quien hace todo el expediente para poder ingresar el museo como tal al registro de museo.
Ya.
¿Ya? Con más de 18.000 piezas, más de 16.000 sepulturas, con más de 200 esculturas propias. Bueno, es variada la infraestructura que tiene, las esculturas, mausoleo.
Oye, y para la gente que no es de la capital, pero a lo mejor pueden ir a la capital y pueden ver esto incluso como ruta turística. Yo sé que también hacen unos paseos ahí bien interesantes. Cuéntanos, ¿con quién nos encontramos en el Cementerio General?
Bueno, como bien tú dices, el Cementerio General, te encuentras la historia de Chile. Fundado por Bernardo Higgins en 1821, es una réplica fiel de lo que pasa en la ciudad, ya, con respecto a clases sociales, con la gente que está sepultada, más de 30 gobernantes, artistas, personajes de fútbol. Bueno, dentro del Cementerio General te puedes encontrar con todo tipo de personajes históricos, de la cultura popular, o sea, tenemos de todo dentro del cementerio.
Y hacen recorridos también, pues incitan,
sí, claro,
a la gente, invitan a la gente que conozcan un poquito de la historia, uh-huh, visitar a, tú decías, personajes públicos, expresidentes, tienen ahí rutas turísticas también, ¿no?
Sí, bueno, tenemos varias rutas, sociedad y arquitectura, siglo XIX, siglo XX, signos, símbolos, tenemos temas religiosos, hay rutas educativas para colegios, para grupos, para turistas durante el día, pero también tenemos rutas personificadas durante la noche. Hay una variada oferta cultural.
Hay un tour de la noche, ¿no?
Sí.
Es muy bueno. Yo
tenemos
lo hice
varios.
Un par de años atrás, no sé si seguirá el mismo, pero era muy, muy bueno. Incluso con personificación, ¿no? Con actores que, que te llevaban y te mostraban parte de lo más lindo ahí de la... De, o sea, digo lo más lindo, lo más históricamente interesante, que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Oye, ¿qué significa esto también, ¿no? Que significa que entre en esta categoría de museo, que por cierto lo es, que le da una categoría distinta, que además es un patrimonio importante para, ni siquiera, bueno, no solo para la región metropolitana, sino que para el país en general. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, el Cementerio General es el cementerio más grande de Chile. Para nosotros es una tremenda oportunidad que entremos en el registro de museo, porque eso nos permite a nosotros poder postular a otros tipos de fondos. Hoy en día el Cementerio General es una dirección más de la Municipalidad de Recoleta, lo que nos siempre tenemos conflicto a lo mejor para postular a fondos, ¿ya? Como te comentaba, la única instancia que tenemos hasta el día de hoy es la postulación a fondos del patrimonio, del Servicio Nacional del Patrimonio, y con esto vamos a tener la oportunidad, la posibilidad de postular a otros tipos de fondos, ¿ya? Acercando la cultura cada vez más a la comunidad.
¿La gente cómo lo toma? O sea, ¿visita estos lugares? ¿Cómo se interesa por esto? ¿O crees tú que podría ser un poco más? ¿Cómo está la realidad ahí?
Bueno, actualmente el cementerio cuenta con 2 millones de sepultados. Nosotros tenemos una gran cantidad de visitas y creo que esto lo potencia muchísimo más. Absolutamente, claro. Absolutamente.
Claro, además hay harto interés por la historia, por mucha gente que va a ver personajes históricos. Por ejemplo, ¿quién encontramos en el cementerio?
Bueno, en el cementerio te encuentras de todo. Como te comentaba, gobernantes, mitos. Teníamos el tema de la Capilla Verde. Tenemos mitos de la...
¿La Capilla Verde es?
Sí, la Capilla Verde es el panteón público más antiguo que tenemos dentro del cementerio. Data del año 1900 y ahí se encuentra el mito, la leyenda de la Llorona, que me imagino que lo has escuchado anteriormente.
¿Sale ahí?
Y que, bueno, siempre las rutas, tanto diurnas como nocturnas, pasan por la Capilla Verde, y está este mito de la Llorona, de esta mujer que aparece vestida de blanco, que perdió a sus hijos.
Reclamando por sus hijos.
Sí. Aparece. Mencionar que la Capilla Verde hoy es objeto de un fondo que se ganó del Fondo del Patrimonio y va a ser restaurada. Ya está en proceso de restauración. Que también
uno puede pasar por ahí, ¿no?
Actualmente está cerrada, la tenemos cerrada a público, pero hace una semana atrás estaba abierta para las rutas.
¿Y sale la Llorona, no?
No, no sale.
¿No sale?
No, no sale.
No nos mate la... sí, yo sé que hay gente que va buscando la Llorona a ver si sale.
Sí,
bueno. La Llorona le saldrán, digamos, pero no la que nosotros esperamos, digamos.
Sí, sí, sí.
Oye, pero hay hartos mitos, no sé, leyendas o historias que rodean el cementerio, ¿eh?
Sí, bueno, la novia, la Llorona, Rumaldito, también mucho tema de devoción, mucha animita de devoción. Tenemos el Cristo Rico, Cristo Pobre. Tú no te imaginas la cantidad de comunidades, tanto de migrantes como chilenas, que visitan estos lugares, que son lugares de devoción, llevan cartas, el mismo presidente Balmaceda, Las Tarrias, toda la gente que va a dar la PCU, bueno, hay muchos actos rituales que hace la comunidad en torno a la gente que se encuentra sepultada.
Oye, y eso es un poco lo que también buscan los que andan buscando misterios, ¿no? Los que andan buscando cositas paranormales.
Tenemos de eso también, o sea, de dulce y a gras.
¿Hay rutas paranormales dentro?
Sí, hay rutas paranormales, pero que hacen a gente externo, no propios del cementerio.
Ah,
¿ya?
Perfecto, ya.
Pero eso
ya
también es sumamente interesante de mencionar, que existen agentes externos que hacen rutas de otra índole, como bien dices tú, de temas paranormal. Ya, y sí, se escuchan sinfonía y todo el tema.
¿Y han pasado cosas en el cementerio, no?
Mira, yo te soy súper honesta, jamás me ha pasado nada.
¿Has ido de noche?
Sí, imagínense. Por supuesto. Nosotros ya...
¿O nos estás ocultando información?
No. Estamos súper acostumbrados, no sé si ya medios normalizados con el tema, pero jamás nos ha pasado nada. Jamás, jamás. Hay que tenerle miedo a los vivos, no a los
en
muertos.
En todo caso, eso es muy cierto. Es lindo panorama ese, ¿ah? Yo alguna vez, hice un par de años, hice un tour parecido. No sé si será el mismo, porque imagino que los años habrán cambiado, pero era muy, muy interesante, porque además era muy histórico.
Sí.
Bueno, al final eso es, ¿no? Un tour histórico el que te hacen por el cementerio, ¿no?
Sí, yo invito a toda la comunidad a que haga esta ruta, tanto las diurnas como las nocturnas, porque finalmente es un lugar donde uno puede conocer la historia de Chile. Si uno no es muy conocedora, creo que es una manera didacta que se acerca a la comunidad, tanto para niños como para adultos, incluso para adultos mayores. Es muy interesante, creo que necesario para toda nuestra comunidad.
¿Con qué más nos encontramos en el cementerio? ¿Qué más hay aparte de historias paranormales que pueden encontrarse? Porque, a ver, tenemos las historias, ¿no? Las historias paranormales, estas que pueden ser real o no. Tenemos la historia propiamente tal, pero además tenemos, para los que les gusta la arquitectura, También hay un foco interesante, ¿no?
Sí, bueno, en el cementerio tú vas a encontrar todos los estilos arquitectónicos que te puedan imaginar, ¿ya? Partiendo, mencionar que el cementerio son 86 hectáreas, yo creo que la gente no logra dimensionar el vasto territorio que es el cementerio general. 28 hectáreas de estas 86 son declaradas monumento histórico, y uno de sus, o dentro de los valores y atributos por los cuales fue declarado monumento histórico, es esto mismo que comentas tú, o sea, el tema del estilo arquitectónico. Vas a encontrar de todo, ya neoclásico, francés, inglés, tenemos mausoleos egipcios, tenemos mausoleos marruecos, tenemos mausoleos mayas, aztecas, o sea, hay una cantidad variada, contemporáneo, de todo, de estilo moderno, hay de todo tipo arquitectónico dentro del cementerio.
¿Y se pueden construir mausoleos hoy o no?
Sí, claro. ¿Sí? Actualmente, sí. Eso es bueno saber decirlo también, porque el hecho que hayamos ingresado al registro de un museo no significa que nos convirtamos en museo como tal. Nosotros seguimos teniendo la operación misma de la sepultación. Seguimos teniendo disponibilidad tanto de mausoleos, de capillas, de nichos, patios de tierra. Nosotros tenemos la obligación de ser un cementerio público, de contar con el 20% de disponible para sepultar. Eso es bueno saber y es bueno decirlo también, porque a diferencia de otros cementerios que se constituyen como museos, dejan de ser cementerios como tal y pasan a ser museos al aire libre. No, nosotros no perdemos la condición de seguir sepultando.
Ah, ya, qué bueno, por lo menos ahí saberlo. ¿Y sigue la gente viendo mausoleos?
Sí, claro, sí, siguen yendo familias, asociaciones.
Pero te digo, para construir mausoleos, sí, ¿sí? Y le dan ese toque como los antiguos que hay, ¿sí?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, una de las exigencias al estar dentro del casco histórico es respetar los estilos arquitectónicos que estén presentes en el lugar.
Ya, eso es muy bueno. Ya. Sí. Pueden y quizás querer tal cosa ajeno al ecosistema arquitectónico. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando a lo largo de nuestro país? En algún momento conversamos con gente, yo estaba hoy muy vinculado al tema turismo también por algunas de las cosas que hago, y alguien decía, oye, los cementerios son lugares muy interesantes para las ciudades para ir a visitar. Uh-huh. No todos están tan desarrollados quizás como este, o el cementerio de Punta Arenas. Uh-huh. Pero donde está desarrollado como eje turístico es súper interesante, en Buenos Aires, por ejemplo.
Sí, La Recoleta.
Un gran cementerio para ir. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a la gente? Quizás dentro de la guía turística de los imperdibles, meter al cementerio general ahí, ¿no?
Absolutamente. O sea, el cementerio yo creo que es un imperdible dentro de cada ciudad. Como decía anteriormente, es el lugar donde tú vas a poder encontrar la historia del país. Desde el prístino, o sea, desde la fundación con Bernardo O'Higgins, todos los gobernantes, artistas populares, futbolistas, actores políticos, o sea, aquí tú encuentras de todo. Y no solo eso, me gustaría también mencionar que el cementerio general, al tener un vasto territorio, o sea, cuenta con una fauna, una flora autóctona de la zona. O sea, no olvidar que, por ejemplo, en el cementerio general se han encontrado especies de belloto del norte que estaban extintos. Bien. Ya, belloto del sur y belloto del norte. Ya en CONAF se hizo un acuerdo para poder rescatar las semillas. O sea, tenemos una fauna también, por lo mismo el cementerio general no es iluminado al interior y solo en su acceso, porque respetamos absolutamente la fauna que ahí se encuentra. ¿Ya? Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que es un imperdible en toda ciudad, en especial en el cementerio general de Recoleta, porque es el cementerio más antiguo de Chile, es el más grande de Chile y absolutamente tienen que conocerlo.
Y le reitero la pregunta, ¿no nos pasan cosas de noche?
No, vayan tranquilos, no se preocupen.
¿Algún ruido raro?
No.
¿Sabes lo que yo me acuerdo? No sé si lo harán ahora, pero en ese entonces, cuando hicieron ese tour, era muy gracioso, porque en un momento decía, vamos a pasar por, ya no me acuerdo.
La Capilla Verde, sí, yo creo que es la Capilla Verde.
Vamos a pasar por la Capilla Verde, y aquí dice la historia que pasan cosas, que no sé qué. Y cuando contaban eso, todavía no aparecían los actores en escena, y había gente que se escondía en los árboles, que se asomaba y se escondía. Cosa que la gente, porque tú escuchabas, decías, ¿lo viste? ¿Viste? ¿Vi algo para allá? Empezaba a sugestionarse, uh-huh, que eran parte del show que montaba, solo que los visitantes no sabían que era parte del show.
Sí.
Entonces, como que de repente pasaban por atrás corriendo, como para decir, oh, los viste, los sentiste, generaba mucha...
Es parte de la ruta en sí.
Era muy entretenido, sí. Por lo demás, digamos.
Esa es parte de las rutas caracterizadas, sí. Y son las mejores, creo yo. Ahí hay que destacar el trabajo que hacen los actores del
Porque
cementerio
de noche,
general.
Por eso sí. Como que la gente no veía bien, veía solo sombra.
Exacto.
Entonces...
Hay que destacar el trabajo que hacen los actores al interior del cementerio general, los historiadores también, porque hace una tremenda performance al interior del cementerio, así como cambiándose los intersticios, así que no deja de ser importante.
Mira, pregunta alguien aquí, ¿cuál es el sentido de ir de noche al cementerio? Yo le encuentro todo el sentido.
O sea, sí, absolutamente, o sea, vivirlo desde otra arista.
Que tiene su cosa, tiene su condimento, sí. En la noche, la oscuridad, que en la noche pasan cosas. Efectivamente, al conversando con alguien del cementerio, alguna vez decía que se escuchan ruidos, pero son ruidos naturales.
Sí, los árboles, los mismos materiales. No olvidar que son construcciones, partimos desde 1821, o sea, claramente pasan cosas.
Oye, cementerio Valdivia, precioso, dicen por aquí.
Quiero mencionar ahora que mencionas tú cementerio de Punta Arenas, cementerio de Valdivia, ahora el 16 de abril vamos a tener en el cementerio general el primer encuentro de cementerios públicos. No menor, son más de 130 comunas que cuentan con cementerios públicos, no necesariamente patrimoniales, pero sí que dependen de alguna municipalidad, así que también importante.
¿Alguna historia random, así como que haya pasado en el cementerio? Estoy pensando de alguien que... Bueno, ahí me imagino mucha... por ejemplo, el de Punta Arenas, está el de... ¿Cómo se llama? El Niño Desconocido, algo así se llama, que también es una parada media obligatoria, que tiene una historia ahí también.
Dentro del cementerio hay mucho, pero sí. te podría contar, por ejemplo, que le pasó al equipo de actores. Como ellos, tú bien dices, tienen varios puntos dentro de la ruta. Ellos son un equipo y se van poniendo en varios puntos interesantes dentro de la ruta. Y ellos me comentan que ven pasar corriendo a una mujer de rojo y piensan que es su compañera. Entonces que le dicen así como, no, y ya te cambiaste. No, yo no me he cambiado, sigo acá en el punto. Entonces, bueno, nunca supieron quién era esa mujer que pasó corriendo vestida de rojo. Ese tipo de cosas, pero...
¿Cómo que dice que no pasan cosas en la noche? Uy, que pasan cosas ahí, porque...
A mí personalmente...
Elijo creer con...
Claro, elijo nunca creer. Me ha pasado nada.
Ya, ¿pero tú vas mucho de noche para allá?
Sí, tendemos a ir porque, bueno, el tema de la seguridad, aprovecho de mencionarlo, no deja de ser, son 86 hectáreas. Sí. Mantener el control de 86 hectáreas.
Es difícil, claro.
Tenemos mucha gente en situación de calle, que ingresa, cómo controlas que salga todas las personas... Entonces me toca ir.
Operativamente es complejo.
Sí.
Que, oye, pero interesante acá, bueno, nos escriben también varias historias de gente que también escucha cosas, pero también hay mucha sugestión.
Sí.
Oye,
sí,
predisposición sí. A que, no sé, se cae un árbol, escuchaste, pasó algo, que no sé qué. Interesante.
Sí. Hay mucho de eso, por supuesto.
Mira, aquí dice que alguna vez fui, también sentí ruido en la noche por aquí. Bueno, tantos comentarios de la gente que también podemos decir que esto es una gran invitación para ir a pasarlo bien. ¿Hay información? Porque para los tours, ¿dónde se puede...?
Toda la información en el Instagram, que es Cementerio Graal, G-R-A-L, como general abreviado. Ahí pueden encontrar toda la información de las rutas que damos, de los... cuando participamos en los Días de los Patrimonios. Bien. Siempre se está subiendo todo, las efemérides, así que ahí puedes encontrar todo.
¿Y se siguen haciendo rutas de noche entonces?
Sí, claro. Bien. Seguimos teniendo rutas de noche, viernes y sábado, propias del cementerio, y como te comento, también hay grupos externos que realizan tours.
Oye, yo lo recomiendo, de verdad. Es una gran experiencia y además, insisto, uno de los lugares quizás que reúne gran parte de la historia de nuestro país que está concentrada aquí. María Fernanda Gentilucci, jefa del Departamento de Arquitectura Patrimonial, conversando con nosotros a esta hora de la noche acá en Bio Bio, hablando de este gran, gran tema. Muchas gracias, María Fernanda, por haber venido.
Gracias a usted por la invitación.
Que le vaya muy bien.
Gracias.
Aquí no hay cementerio, pero dicen que pasan cosas también aquí de noche.
Nos vamos con cuidado,
entonces. Usted está curada de espanto, se está camina por las seis tumbas y no le pasa nada.
Muchísimas gracias, que
esté bien. Que esté bien. Ya, nosotros nos vamos a la pausa y seguimos junto a ustedes acá en Bio Bio.
Día a día, hacemos historia.
Hemos recuperado salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las Islas Australes.
El 2 de abril del año 1982, Argentina, gobernada por una junta militar presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, dando inicio al conflicto que desembocó en una guerra con Gran Bretaña. El 26 de marzo, una fuerza naval argentina ya había abandonado Puerto Belgrano, aparentemente para realizar maniobras con la flota uruguaya. Sin embargo, pusieron proa a las Islas Malvinas, aunque el mal tiempo los retrasaba. El día 30, la inteligencia británica notificó al gobernador de las islas, Rex Hunt, que la amenaza era real y que se esperaba una invasión para el día 2 de abril. Hunt, entonces, reunió a sus pocas tropas y les encomendó la defensa de las islas. En la mañana del 1 de abril, apagaron el faro y también inutilizaron el pequeño aeropuerto local y sus radiobalizas. A las 9 de la noche del 1 de abril, buzos tácticos y comandos anfibios argentinos iniciaron el desembarco, pero fueron detectados por el radar del buque costero Forrest, dando así inicio a las hostilidades. Ya a la 1 de la mañana del 2 de abril, las fuerzas argentinas, divididas en dos grupos, empezaron la invasión. Un grupo se dirigió a los barracones de la Infantería de Marina Británica para atacarlos. El segundo avanzó hasta Puerto Argentino para tomar las oficinas del gobernador y capturarlo. Pero los británicos, que estaban sobre aviso, ya habían evacuado los barracones, por lo que cuando los argentinos abrieron fuego sobre estos, nadie les contestó. Recién ahí se dieron cuenta que estaban vacíos. El otro grupo, que estaba a cargo del capitán de corbeta Pedro Giacchino, fue directo hasta la residencia del gobernador para atacarla por la puerta trasera. Pero también se equivocaron y entraron al anexo de los sirvientes, donde tres marinos británicos los estaban esperando. De allí hubo intercambio de fuego. Giacchino cayó gravemente herido, mientras el resto de sus hombres se replegaban, aunque manteniendo el asedio sobre las oficinas. Giacchino murió poco después, y así se convirtió en la primera baja argentina en la Guerra de las Malvinas. Ya a las 6 de la mañana se había iniciado el desembarco total. Después de 2 horas, el lugar ya era controlado por las tropas argentinas y el gobernador Hunt hizo traer a Héctor Gilobert, un argentino residente de las islas, al que consideraba un espía, y le encargó de negociar el alto el fuego. A las 9:30 de la mañana, el gobernador rindió las Islas Malvinas al contraalmirante Carlos Busser. Y poco después, un avión de transporte militar argentino lo llevó a Montevideo, desde donde se iba a dirigir hacia Londres. Argentina nunca esperó la reacción de Gran Bretaña, que fue a la guerra y los derrotó. Pelearon reclutas jóvenes argentinos, unos muchachos sin experiencia contra soldados profesionales. Y así a la larga, Argentina tuvo que firmar la rendición. La rendición de la Guerra de las Malvinas, que se inició con la ocupación militar por parte de Argentina el 2 de abril de 1982.
En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Bío Bío, la radio con memoria. Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
100 años de historia, 100 razones para proteger la fauna silvestre.
Descubre el compromiso del Zoo Nacional de Parque Met con la conservación, la rehabilitación y la reinserción.
Aprende junto a nosotros en www.parquemet.cl y sorpréndete con la historia, recuerdos y mucho más.
Síguenos en arroba @zonacionalchile. Zonacional, 100 años de recuerdos que nos unen.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Duele el amor sin ti, duele hasta matar.
Con Julio Sánchez.
23 horas con 40 minutos. Les cuento que, fíjese, ¿hace cuánto tiempo no siente tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años. Encuéntralo en todas las farmacias del país. Vamos con Felipe. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, Julio. ¿Qué tal?
¿Cómo le va, amigo querido? ¿De dónde nos llama?
Bien, bien. Mira, te estoy llamando acá del barrio República.
¿Qué?
Te quería comentar una situación que no es nueva, se está dando hace varios fines de semana. Se trata de que varios jóvenes, mucha cantidad de jóvenes, se pone a beber alcohol acá en la vía pública, específicamente en la avenida República entre Grajales y Sacía.
Ya. Oye, cuéntanos, ¿y hay desórdenes? ¿En qué situación están ahí?
Mira, están se instalan con una mesa, yo creo que venden alcohol fuerte, también ponen música, y lo peor de todo es que todos estos jóvenes hacen sus necesidades, tú comprenderás, en la vía pública, de ambos géneros, ¿ya? Hombre, mujer, y eso causa muchas molestias acá al vecindario. Y estos jóvenes también tienen que, mira, ya cerraron el metro. Sí. Seguramente tienen que volver a retornar a sus hogares, y son realmente jóvenes que, mira, se ponen afuera de la universidad, yo no quiero, porque son, a lo mejor son estudiantes, ¿ya? Se ponen afuera de la Universidad Andrés Bello, y una gran cantidad de jóvenes. El fin de semana pasado, el viernes, tuvo que llegar el Guaná con la policía, y se produjo una estampida. Todos salieron por todas las calles del vecindario.
No, claro, complicada la situación. Oye, y la ahora siguen ahí, ¿no?
Sí, siguen acá. Yo no sé si las universidades tendrán protocolos para manejar este tipo de situaciones, o a nivel municipal, no sé, incluso a nivel del ministerio, pero bueno, esta es la situación que pasa, y yo quise llamar a la radio para comunicar esto. Que es una situación que se da todos los viernes. Tú sabes que hoy es como un viernes chico, porque
sí,
mañana.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, estos jóvenes, mira, deben tener la mayoría entre 18 o 20 años, tienen que retornar a sus hogares, ya es tarde. Sí, y en el barrio se provoca un desorden muy grande.
Complicada la situación esa, si además complica a los vecinos, etcétera. Felipe, muchas gracias por llamarnos y alertarnos de esta situación.
Bueno, Julio,
te mando un abrazo grande, amigo.
Abrazo para todos. Chau, chau.
Que estés muy bien. Bueno, cosas que están pasando a esta hora en nuestra capital. Vámonos con las tendencias. Francisca Pérez, ¿cómo está usted?
Buenas noches, Julio. Bien, un poquito resfriada.
¿Por qué? ¿De nuevo?
Sí, resfriada, con dolor de guata, ¿no? Una tragedia este fin de semana.
Atros.
Atros.
Como diría, Julio, su antecesora, Ignacia Arriagada, que sea, oh por Dios.
Oh por Dios.
Muy bien. ¿Pero se siente bien ahora?
Sí, no, sí, nada muy terrible, la verdad. Espero no sea influenza. Vacúnense.
Espero no sea influencia y no los contagie a ustedes. Sigamos.
Julio.
A ver.
Este fin de semana, ya lo hemos conversado en este programa, los huevitos de chocolate.
¡Huevitos de chocolate!
A mí el año pasado no me regalaron mis papás.
¿No les regalaron?
Ojalá este año se
retracten.
¿Pero
cómo es posible?
Bueno, es que están carísimos.
Qué desconsiderados son.
Sí, pero bueno. Con la llegada de la Pascua, los huevitos, las figuras de chocolate, estos conejitos que hacen macizo, llegan a las casas de las personas, lo que lleva a un riesgo importante de que las mascotas, los perritos y los gatitos de las personas ingieran este alimento. Que no sé si tú sabías, Julio, pero el chocolate es muy dañino.
Sí, es
para
verdad.
Los animalitos de la casa.
Es verdad, y para la gente igual.
Sí, y muchas personas piensan, un pedacito pequeño, esto no va a causar ninguna consecuencia. No. El riesgo depende de muchos factores, como el tipo de chocolate, la cantidad que se come, el peso del animal y también el tiempo transcurrido del consumo. Y, según explican los expertos, no todos los chocolates son igual de peligrosos. Los más riesgosos son los chocolates amargos. Esos chocolates para la gente vegana.
Como Don Franco.
El cacao en polvo también es muy riesgoso y el chocolate de repostería porque tiene mayores concentraciones de teobromina y cafeína. Ah. Estas son las sustancias que afectan al sistema nervioso y cardiovascular de las mascotas, generando diferentes síntomas que pueden ir desde leves hasta cuadros graves.
Buencito.
Sí, mira, como concretamente, para que estén atentos los auditores a los síntomas que puedan tener sus animalitos, pueden tener agitación, jadeo, respiración acelerada, taquicardia o temblores musculares. Además, signos digestivos como vómitos o diarrea. Y en algunos casos, la cafeína puede alcanzar concentraciones máximas entre los 30 y 60 minutos tras la ingestión de estos productos. Entonces, ojo, si es que tu perrito ves que está con alguno de esos síntomas y estamos en domingo de Pascua, puede haber ingerido chocolate. En situaciones más graves, también pueden presentar arritmias, hipertermia, incoordinación e incluso coma. Mira. Así que no hay que subestimar este tema.
Por favor, no.
¿Qué hacer si tu mascota comió chocolate?
Oh, por Dios.
Frente a esto, hay que actuar rápidamente, no esperar a que los síntomas desaparezcan. Entonces, primero hay que reunir información clave para poder llevarla con el veterinario. Tipo de chocolate ingerido. Cantidad aproximada. Hora de consumo. Peso del animal.
¿Qué?
Con estos datos, el especialista podrá evaluar el nivel de riesgo y definir el tratamiento adecuado. Aquí lo más importante es contactar de inmediato al veterinario, porque una intervención precoz puede marcar la diferencia en la evolución del paciente. Así que cuidado con sus animalitos, no le den dulces porque les hace mal. No hay que intentarlo.
Muy bien. Interesante,
Julio.
Oh, por Dios.
Otro tema que te traigo es que, bueno, me llegó información de Colombia y me dicen que...
¿De Colombia? ¿Quién le manda información de Colombia?
Tengo un corresponsal allá.
Tengo un corresponsal, mira, bien.
Y él me comenta, Dios. Yo no sé cómo será acá en Chile, la verdad, pero, y capaz que me estaba molestando, pero él me decía que el Jueves Santo no se toma alcohol.
No se toma alcohol.
Acá, no sé, yo pasé por un barcito y estaba lleno.
Yo escucho eso y tengo una expresión para decir, que es, oh por Dios.
Oh por Dios.
Ya.
Oh, por Dios. Y bueno, hablando de cositas para tomar este fin de semana, ya no es temporada en realidad, pero el Taste Atlas, que es la célebre guía gastronómica digital, citó al melón con vino como el segundo mejor cóctel de vino del mundo.
¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos!
Ay, me encanta el melón con vino, lo encuentro muy rico. Es como que llega el veranito y yo pienso en un melón con vino.
¡Una delicia!
Exquisito. El melón con vino es una bebida chilena que consiste en un melón ahuecado y relleno de vino blanco frío y azúcar. Describe la enciclopedia en el artículo dedicado en este ranking. Esta mezcla dulce y pegajosa es especialmente popular durante el verano y suele compartirse entre amigos en parrilladas, celebraciones y picnics.
Muy bien.
Efectivamente. Bueno, nuestro melón con vino Orgullo Nacional tuvo una calificación de 4.2 estrellas de un máximo de 5. No pudo superar a la sangría blanca, que es una preparación española. Y el tercer puesto fue para el Aperol Spritz.
Muy bien.
Cuyo origen es italiano. A mí me encanta el Aperol, soy una fanática, pero me gusta más el Ramazzotti.
¿Y ahora gusta más Ramazzotti usted?
Sí, es más dulce, sí, me gusta. Yo soy de tragos dulces.
De tragos dulces.
Sí, bueno, luego del Aperol le sigue la sangría...
¿Qué creen ustedes?
La sangría regular, el Bellini, no sé cuál es el Bellini, ¿tú lo ubicas?
No lo conozco.
Está la Mimosa, eso es básicamente espumante con jugo de naranja, entiendo yo, o así al menos aquí en Chile. El Glühwein, que es alemán, el Kir Royal, ese igual es popular acá, no tan popular, pero se toma acá. El Hugo y el tinto de verano en décimo lugar, que a mí me gusta mucho.
¿Y el joteado no está? ¿Trago chileno?
No está el jote. ¿Cuál es el joteado?
No, pero ¿cómo?
Pero el jote. No, ese jote no joteado.
Vino joteado.
Vino con coca, bueno, sí, pues vino con caja.
Es parte de nuestra identidad cultural.
Así es. No, yo no soy muy fanática del jote.
Oye, cuando me dijo eso, lo primero que pensé fue eso.
Yo soy más de Fantino. No sé si has tomado Fantino.
¿Fantino?
Sí.
No.
Es vino con Fanta.
Ah, muy bien. En
Argentina dice que es popular nuestro franquito.
Yo soy más team Fanchop.
Fanchop rico también. Fanchop. Sí, rico.
Fanchop, corta de ahí. Suavecito.
Pero para mí no hay como una michelada, pero a la chilena, porque me pasó cuando estuve en Colombia ahora en verano, que yo iba por todos los bares preguntando por micheladas con todo.
¿Y aquí va a Colombia este tan seguido?
Tengo mis corresponsales.
¡Mis corresponsales! Mira, se las trae el músico.
No, y allá la michelada ni un brillo.
Se ve tan santa y tan... Escuchamos, pero no
juzgamos. Exactamente, Julio. Así que no. O por Dios, no hay como la michelada chilena, a mi juicio, con Tabasco, con Merquén y todas esas cositas.
Oye, dicen el melonsco.
¿Melonsco? ¿Ese es con vodka?
Es melón con pisco.
¡Ah! ¡Melón con pisco!
Melonsco, claro. Ahí
ya. Uy, yo creo que no lo probaría el melonsco.
Se escribe eso de César Salinas. ¿No salió bastante tímido César Salinas ahí con melonsco?
Uy, melonsco. El mejor vino es el vino bigoteado.
Ah,
no sé cuál es ese vino.
El bigoteado.
¿Qué te queda ahí marcadito? Sí. Ah.
En estos precisos momentos estoy sufriendo un agudo cuadro de MCB, dice alguien acá.
¿MCD?
Sí, melón con vino. Saludos, vivo y colarra.
Me preocupé, pensé que un auditor estaba ahí sufriendo.
Hola, el Bailey's crema de whisky.
Bailey's.
Vino tinto con Coca-Cola para que no suene feo. Jote o licor de ave. ¿Verdad? Licor de ave, tremendo. Ya. Yeah. Oye, ¿usted su trago preferido es?
Uy, yo creo que la michelada.
¿Una michelada?
Sí.
¿Pero michelada o chelada?
No, michelada. Con
¿michelada?
Todo. Sí.
Con tabaco, todo, con salsa con inglesa. Todo.
Eso, me encanta la salsa inglesa. Ojalá que huela como a
aliño. Con tomate.
No, un jugo de tomate, ¿sabías que no lo he probado? ¿Rica?
¿Rica? ¿Sí?
Sí, no. Eso, yo que estuve en México, no creo que no la probé con jugo de tomate, no me di cuenta.
Parece que me saliste bastante tímida, ¿eh?
Oiga, don Nicolás Estañero, que está por ahí, ¿su trago preferido cuál es? Un clásico, la piscola.
Yo no soy fanática de la piscola. O sea,
mucha piscola, pero ya no.
La ingiero, pero no por gusto. No. O sea, cuando estaba en la universidad, mis amigos compraban, entonces nos comprábamos entre todos. Y mi mala no tenía tanto plata para tampoco andar comprándome otra cosa.
Yo soy más whiskero, fíjese.
Yo estoy en mi jean era. Eso igual me gusta.
Y era.
Jean era.
Ah, jean era.
Jean era.
Jean era.
Jean era.
No, yo soy más whiskero, ¿eh? Me gusta el...
A mi abuela le gusta el whisky con jugo de naranja.
¿Con
comprarme mi Coca-Cola?
Sí, siempre nos ofrece. ¿Quiere un whiskycito? Día domingo a las 12 del día.
Muy bien. Doña Francisca Pérez, la colombiana.
La colombiana.
Y habla como
parcera. No, y a mí no me sale. Me da vergüenza.
¿Qué más pues? ¿No? Ya. No. Que le vaya bien, ¿eh? Descanse tu fin de semana.
Buenas noches, Julio. Nos vemos
Pórtese
el
bien.
Lunes.
Nos vemos el lunes. Ya pues, que estén muy bien. Nos encontramos el lunes, entonces. Descansen y que tengan una linda noche. Adiós.